estación de radio. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso.
Cuando la gente quiere hacer su casa, además de tener un arquitecto, debe tener materiales a mano, y no que lo sean que robar. Es cierto que estuvo muy restringido el mercado de materiales, es cierto. Ojalá que eso permita mayor libertad, siempre y cuando esté el arquitecto de la familia en el medio.
¿Y qué significa para la población de Cuba, entendiendo su conocimiento empírico, este anuncio, ¿no?, de autorizar la construcción y ampliación de viviendas por esfuerzo propio?
Bien. Se han rendido, el gobierno se ha rendido, pero no se ha rendido bien, si eso es cierto. Si no tiene que estar el arquitecto, se ha rendido mal. Sería como liberar la compra de medicamentos, antibióticos, de todo tipo de medicamentos según la población lo quiera. Eso no lo acepta ningún país. Hay medicamentos que piden receta, ¿no es cierto? Es decir, que tiene que haber un médico que vio si era necesario eso y que se le ocurrieron a lo mejor otros medicamentos o no medicamentos o otras alternativas. La arquitectura en el mundo no es entendida por los políticos. Lo confunden con construcción. Saben construir y sin pensamientos.
Exactamente. Lo que también menciona este extenso recorte periodístico que tenemos aquí en la mesa es que hay un gran déficit en Cuba. Planteamos lo de Cuba porque hoy intentamos tratar la información internacional para tener también una mirada local, y mencionaba que las autoridades calculan que actualmente hay un déficit de 600.000 casas en Cuba.
Claro, porque además tiene la sombra de los huracanes, que es espantoso. El principio social de que los más perjudicados eran los primeros, el principio cristiano, diría yo, los últimos eran los primeros. Entonces, a cada rato tienen que hacer 50.000 casas devastadas por un huracán. Y los que no tuvieron la suerte, entre comillas, de tener el huracán, siguen esperando, ¿cierto? Hay muchos problemas en la compra de materiales y además en la conciencia de cómo deben utilizarse. Ese es el tema.
Claro, y además hay que entender que el déficit habitacional no solamente golpea a Cuba, sino a muchos países. Ahora, la emergencia.
Lo digo muy confuso.
No, le mencionaba que hay que entender que la emergencia habitacional o el déficit habitacional no solamente golpea a Cuba, sino a muchos países.
Al mundo entero. Ni los suecos, que la quisieron resolver con 1 millón de viviendas, pudieron hacerlo. Las viviendas fueron pronto ocupadas por inmigrantes, son de mala calidad, repiten este mecanismo de que para los pobres hay que hacer todo chiquito, una cocinita donde no puedes apoyar una papa, cuartitos, en fin. Es lo que prevalece en vivienda popular. Desde el Estado, ¿no? Y la gente se hace la casa al lado, si puede.
Claro.
Es un tema ausente. Como fue ausente la odontología en 1820, que de las muelas se ocupaban los peluqueros, bueno, actualmente de vivienda popular y de reforma, los arquitectos no se ocupan. Porque además no sabe que es un arquitecto, y el arquitecto tampoco está preparado para actuar en una vivienda humilde que crece. Los tienen distraídos con enormes emprendimientos en todas las facultades del mundo.
Las palabras de Rodolfo Livingston, hablando sobre el déficit habitacional, nos invitan de algún modo a reflexionar lo que sucede con las políticas estatales y también con lo que significa la palabra derechos humanos. Hemos visto las imágenes de lo que fue el día domingo la Plaza de Mayo por el Día de Derechos Humanos. Y han quedado muchos elementos fuera de análisis. Uno de ellos es el déficit habitacional, algo no saldado por ningún gobierno democrático desde la conformación como país hasta la actualidad. Lo podemos observar con lo que fue el Parque Indoamericano. Se cumplió un año. Un año más. Podemos recordar lo que sucede aquí en Moreno, en el barrio federal de viviendas, Loma de Casasco. Podemos trasladarnos al barrio Los Hornos, donde los vecinos sufren las consecuencias de la falta de planificación que mencionaba Rodolfo Livingston, de la idea de arquitectura que hay por parte de un Estado, que no piensa, que si no se rige directamente por los ritmos de las próximas elecciones. Y esto lo podemos percibir claramente. Hablamos de vivienda, podemos hablar de gatillo fácil, un tema que denuncia constantemente todos los años Correpi con su documento que es leído en esa Plaza de Mayo que está cercada desde el Menemato. Claro, a las vallas las sacan cuando hay festejos como el del día domingo para mostrar una plaza repleta y llena. Si no, le ponemos las rejas y que el reclamo no llegue a oídos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, las consecuencias de la falta de planificación no solamente se observan en las políticas de vivienda, sino que también se puede ver en lo que significa el transporte público. Nada se ha modificado de la masacre de Once hasta la actualidad en el sistema ferroviario. Al contrario, se ha agravado. Si querés viajar el fin de semana, tenés que llegar hasta Liniers. Luego, el azar te llevará a llegar o no a destino, a Capital Federal. Si no, no viajés. Es la propuesta que se lleva adelante por las políticas gubernamentales. Las obras se vienen realizando. Y el mientras tanto nos muestra un sistema ferroviario igual, calcado. Y así lo señalaba programas atrás Edgardo Reynoso, delegado de los ferroviarios del Sarmiento, que nos mencionaba la situación inmodificable del sistema ferroviario. Entonces uno se pregunta, ¿el sistema ferroviario, el transporte público, no es también un derecho humano? Porque viajar como ganado es casi ponernos a la misma altura de los animales. Y solo basta que te subas al Sarmiento para comprobar lo que te estoy diciendo. Lo que sucede con el sistema carcelario en nuestro país es algo real, donde hay una clara violación de los derechos humanos, inmodificable, por cierto, por las políticas gubernamentales. Lo que nos podemos trasladar al sistema educativo, donde tenemos escuelas con grandes déficits en forma de estructura edilicia, y ni hablar de la contención pedagógica y humana para los alumnos, las familias y los propios docentes, que siguen analizando en la figura de Baradel y otros representantes sindicales de la educación si comienzan o no el próximo año las clases. Mientras tanto, el festejo se hizo visible a través de los medios de comunicación de lo que sucedía el día domingo en Plaza de Mayo. Pero otro festejo se realizaba aquí en Moreno. Catonas cumplía años, Catonas alzaba la voz, un barrio que tiene la cruz de aparecer en los medios de comunicación cada vez que se habla de un delito de Moreno. Hace tiempo, un grupo de jóvenes y los vecinos más viejitos del barrio intentan ir contra la corriente de esa información mediática que nos instala como peligros. Ya hemos hablado en muchas ocasiones, hemos estado en uno de esos festejos años atrás, donde el querer festejar su propia identidad a veces hace que también sean utilizados por las políticas gubernamentales. Recuerdo que hace unos años atrás, y para no fallar en los cálculos, pero me parece que fue en el 2007-2008, se realizó un festejo en la Plaza Central. Y de repente apareció como actividad municipal en la página oficial, con muchas fotos. Creo que todavía está en la galería de fotos lo que había sucedido en aquella jornada. Y así podemos poner muchos ejemplos de lo que sucede. Y si mal no me falla la memoria, lo único que había hecho era la Municipalidad de Moreno en aquella ocasión había sido limpiar la plaza y poner la iluminación que hasta ese momento no funcionaba. Como para que te des una idea de cómo todo se va agrandando para los medios de comunicación y para la propia prensa del Estado. Pero festejaron, y vamos a estar hablando con una de las integrantes del Centro Cultural Catonas para que nos cuente cómo fue esa experiencia. Lejos de la Plaza de Mayo, lejos de esos festejos, Catonas soplaba las velitas y decía: aquí estamos vivos, festejando y también marcando nuestro rumbo. Ya lo hemos señalado en muchas ocasiones, las actividades que hay y también la perseverancia de muchos vecinos de solucionar problemáticas. Recuerdo la basura, recuerdo el funcionamiento de la unidad sanitaria, que era uno de los puntos también a solucionar por los vecinos, reuniones que se venían realizando. En aquel momento había hecho un móvil, un recorte informativo, marcando esa situación, y pudimos hablar con el director de la unidad sanitaria de aquel momento, donde funcionaba y funciona la unidad sanitaria de Catonas. Esto va a tener el programa del día de hoy. Quédate ahí, sintonizando la 90.1, porque es parte del contenido de este programa, de esta jornada, aquí, en Perfiles, que comienza de esta manera. Mi nombre es Fernando Ochoa y te voy a acompañar hasta las 22, aquí en esta radio recuperada, FM Moreno.
La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar.
Dios no te lleve del barrio y que tampoco el diablo te tire para abajo. Ese es el espíritu de los vecinos de Catonas y está en comunicación telefónica Dayana, integrante del Centro Cultural Catonas, para hablar con nosotros. Sin preguntas obvias y típicas, como escuché en algunas radios que siempre se repiten las mismas preguntas, la idea es retomar este espíritu. ¿Qué sentiste como joven? Y te saludo, Dayana, mi nombre es...
Hola.
Fernando. El día domingo, cuando se llevó adelante estos festejos, entendiendo cómo se pone, a través de los medios de comunicación, la imagen de un barrio como Catonas, donde sinónimo es la inseguridad y también esta idea de lo peligroso de los jóvenes de aquel barrio. ¿Cómo lo viviste vos en aquella jornada que se cumplió años y festejaron?
La verdad es que siempre que hacemos cosas en el barrio se siente súper bien. Es como demostrar que estamos laburando y que estamos haciendo cosas copadas. O sea, siempre, bueno, es lo que vos decís, la imagen del barrio la verdad es que no es la mejor para la gente que no lo conoce, y poder hacer estas actividades es demostrar con hechos que pasan cosas copadas en el barrio y que se puede organizar algo de conjunto entre todos los vecinos.
Recuerdo que años atrás estuve presente en uno de los festejos y en aquel momento lo único que había hecho la Municipalidad de Moreno había sido colocar la iluminación de la plaza y limpiarla un poco. ¿Esta vez participó de los festejos?
No, en realidad hay cosas que... no sé, creo que la plaza no la limpiaron, no sé si limpiaron la plaza del municipio, creo que sí, pero nada más que eso. Y después estuvo la gente de APSA que pusieron el sonido.
¿APSA puso sonido?
Sí. Y además trajeron un monumento, una escultura del Eternauta con la cara de Kirchner. Y la quisieron poner en el escenario principal, en el escenario,
¿sí?
Pero bueno, se consiguió que no se hiciera y que pudieran correr la escultura que habían traído.
Es decir, que Néstor Nauta no subió al lugar.
No, estuvo ahí, o sea, nosotros hablando de la organización, o sea, la organización fue entre vecinos del barrio y distintas organizaciones. Donde estaba participando el centro, nos estamos nosotros, otro centro cultural que funciona también acá, el centro de jubilados, la capilla del barrio, uh-huh. Y distintos vecinos. Y se había hablado de no tener bandera política, ¿no? Uh-huh. Ni que no haya ninguna postura política. La gente de APSA vino y pusieron el sonido y trajeron uno de los integrantes de esta agrupación, uh-huh. que hace esculturas, trajo la escultura del Néstor, uh-huh. del Néstor Nauta o no sé cómo, y la quisieron traer en el escenario y bueno, nada, hubo una pequeña discusión, pero no pasó a mayores.
Sí, suele pasar esto, ¿no? Los intereses políticos están presentes, más en una fecha particular. Ustedes festejaban el cumpleaños de Catonas y en ese mismo momento se estaba realizando un acto en Plaza de Mayo por el Día de Derechos Humanos. Es decir, había una fuerte posición política en aquel día.
Sí. Bueno, inclusive, más allá de eso, de paso aprovecho para contar algo, que fue algo que pasó. Nosotros como centro cultural trabajamos y nos metemos en distintas cuestiones que no solo tienen que ver con la cultura en sí misma, sino con cosas que nos tocan de cerca. Por ejemplo, estamos informándonos y participando de las reuniones en contra del basural en Cuartel Quinto. Y entonces, aprovechando la fecha del sábado, quisimos manifestarnos en contra de eso y contarle a la gente del barrio también lo que estaba pasando. Por lo cual pusimos un cartel que decía no al basural en Cuartel Quinto. Y esto fue lo que trajo también a la discusión, porque los vecinos, muchos de ellos que tienen la cercanía al municipio, digamos, vinieron a plantearnos que nosotros estamos haciendo política cuando ya se había puesto en el medio de la plaza la escultura de Néstor.
Uh-huh.
Y bueno, hubo ahí nos vinieron a cuestionar este hecho de que nosotros estamos haciendo una denuncia política y, bueno, nosotros argumentamos que traer una escultura de Néstor también era hacer política. O sea, hubo ahí una situación un poco fea.
Es que tendrían que haber hecho una escultura de la basura ustedes.
Y claro. Ponían bueno, fue justamente el planteo que nos hicieron. Si lo hubiéramos hecho con una obra de arte estaría bien. Pero así que bueno, pero más allá de eso, la verdad es que la organización estuvo buena, la pasamos bien, o sea, los chicos se divirtieron un montón, nosotros también tratamos como desde nuestro lugar, que lo que más hacemos siempre es actividades para los chicos, uh-huh. festejamos siempre el Día del Niño y en base a eso hicimos también nuestra parte en la organización fue brindarle juegos a los chicos en unas actividades, una obra de títeres,
uh-huh.
y aportamos desde ese lugar.
Más allá de lo que significó las disputas políticas, discusiones, el día domingo, ¿cómo los recibió el barrio a esta actividad, a esta jornada?
Y la gente del barrio siempre lo recibe bien, o sea, cualquier actividad que se haga es bienvenida, por lo menos desde nuestra experiencia. Es la primera vez en realidad que nosotros organizamos algo de conjunto con otros vecinos de, así como de agrupación, de otros de otras organizaciones, digamos.
De otras expresiones, de miradas de la realidad.
Claro, desde, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con la escuela y con la salita, pero nunca con el centro de jubilados o con el otro centro cultural, que sí es del municipio. O sea, nosotros siempre organizamos cosas independientemente de las demás organizaciones. Y bueno, fue como nuestra primera experiencia con otras posturas y con otra ideología, compartir un evento. Pero la verdad es que nosotros siempre hemos tenido buenas experiencias con la realización de actividades en el barrio.
Es decir que solamente fue el Néstor Nauta, pero Mariano Hues no apareció.
Ah, no. No, no, no. No hubo nadie presente del municipio en sí mismo, digamos. Para variar.
Si sintonizas la radio, estás escuchando a Dayana, integrante del Centro Cultural Catonas, que está hablando con nosotros por los festejos del día domingo del cumpleaños del barrio. Dayana, ¿qué problemáticas son visibles en el barrio, en la zona, que golpea a los jóvenes, también a los jubilados, a todas las expresiones que participaron de algún modo el día domingo?
Y la verdad es que en general el barrio está complicado en algunas cuestiones. Por ejemplo, o sea, cosas básicas como la basura, que a veces uno pasa por la calle y la basura está toda esparramada, o que hay ciertos sectores del barrio que no están iluminados y la verdad es que a la noche es complicado pasar, en el sentido de que está todo oscuro y de que si uno no conoce, o esas cuestiones básicas del estado en general del barrio. Y después cosas más profundas como que, por ejemplo, hasta hace la escuela del barrio no tiene baños y tenía baños químicos, por ejemplo, que supuestamente estaba todo en obra, pero hasta que se arreglaron las cosas, la escuela del barrio, los chicos del barrio, tienen que ir a los baños químicos que están ubicados en el patio de la escuela, a la vista de todo el mundo, por ejemplo. Y así, o situaciones como que la plaza no se arregla nunca, que el pasto llega hasta, o sea, muchos lugares del barrio que están muy abandonados, ese tipo de cuestiones.
¿Se puede sostener, en esta realidad que vos decís, una experiencia como el Centro Cultural Catonas, entendiendo que está movilizado por jóvenes que intentan de algún modo alzar la voz y mostrar que algo se hace en Catonas, más allá de lo que se habla en los medios de comunicación?
Sí, nosotros hace 5 años que estamos sosteniendo actividades. La verdad que a veces se pone un poco más difícil o menos difícil, pero nosotros creemos que desde el compromiso y la organización y la participación de todos se pueden sostener actividades, que es a lo que apuntamos también.
Estamos finalizando el año y la pregunta se decae en esta idea de que cuando empieza a finalizar el año, llega la época de fiestas, uno hace un análisis de lo que significó el año que se va y las proyecciones hacia el año que viene. Entendiendo este escenario que te estoy planteando, ¿cuáles son el análisis que ustedes hacen, la autocrítica que ustedes hacen de este año y las experiencias que quieren llevar adelante el próximo?
Bueno, como análisis de este año, la verdad es que todavía no hicimos como un gran análisis, pero venimos hablando que la verdad es que siempre, a pesar de que somos pocos y de que hay cosas que nos cuestan, o sea, nosotros todos lo hacemos a pulmón, así que imagínate que todo nos cuesta bastante. La verdad es que estamos contentos con las actividades que hemos realizado a lo largo del año. O sea, empezando por el festejo del Día del Niño, que para nosotros es el evento más importante del año, en donde más laburamos para hacer una jornada para los chicos para que la pasen bien, y hemos hecho este año obras de teatro, varieté, hemos hecho varias actividades y con eso estamos súper contentos porque siempre la gente lo recibe bien y participa un montón de las actividades que se hacen en el centro. Y como proyección, es como nosotros tendemos a vivir el día a día y a ir haciendo cosas, digamos, cuando el tiempo va transcurriendo, vamos implementando las actividades. Pero la verdad es que estamos con muchas ganas de hacer actividades con la escuela del barrio, distintos tipos de cosas, y vamos a ver, o sea, fueron proyectos que surgieron este año, pero que no los pudimos concretar, así que esperaremos a ver si el año que viene podemos llegar a concretar un poco más de actividades. De paso, te quiero contar que este sábado vamos a estar formando parte de la FITECA, que es la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, y se va a hacer acá en el barrio.
¿En el barrio?
Sí. O sea, se va a hacer en todo Moreno y una de las sedes va a ser el barrio. Como...
¿A qué hora va a ser esto?
A partir de las 4 de la tarde estaremos en la plaza.
¿En la plaza donde se hizo los festejos?
Claro, en la misma.
Bueno, estaremos entonces ahí también reanunciando en el programa de hoy para que la gente se acerque.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Dayana.
No, por favor. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Dayana, integrante del Centro Cultural Catonas, que hablaba con nosotros y nos contaba cómo fueron los festejos de un barrio que siempre aparece como peligroso en los medios de comunicación. Y que en definitiva lo que intenta desde su inauguración, allá por los años 80 y su proyección en los años 70 de construcción, es alzar la voz y mostrar todo lo que construye desde una conciencia barrial. Nos encontrábamos con que se intentó politizar un festejo, bajando, sacando, poniendo al Néstor Nauta. Si Osterger escuchara, ¿qué diría? Pero el héroe colectivo de algún modo se mostró pese a todas las diferencias, pese a todas las diferencias que había de todas las organizaciones que proyectaron este festejo, se llevó adelante. Se empezó a entender que la tolerancia empieza viendo y observando al otro. Y así construyeron el festejo, por lo que nos contaba Dayana. También nos mostraba una fuerte presencia de un reclamo histórico, que es el sistema de recolección de basuras y lo que sucede en diferentes zonas del barrio. Se intentó mostrar, se mostró la situación que se vive en el distrito, denunciando lo que ya ha llevado adelante desde hace mucho tiempo atrás los vecinos de Catonas. Recuerdo que en algún momento se hacía toda una educación popular respecto a lo que significaba hacerse cargo de la propia basura de uno y cuidar al barrio, el medio ambiente, en sintonía a lo que hacían los jóvenes del Centro Cultural Catonas, que era generar murales para ponerle color al barrio. Todo esto se manifestó. Mientras tanto, en Plaza de Mayo se festejaban los derechos humanos. Escuchamos atentamente la situación del colegio de Catonas, que no es muy distinta a lo que sucedía años atrás. Los baños no funcionan, nos decía Dayana, y se hace dificultoso y vamos a intentar articular con los padres y con algunos docentes de ese establecimiento educativo. Mientras tanto, las expresiones siguen creciendo. Las expresiones de querer decir, las expresiones de poder manifestarse y hablar y señalar un punto crucial, que es estamos vivos y un año más. Mientras tanto, las dificultades de seguir adelante con proyectos como el Centro Cultural Catonas, imagino que también Dayana hablaba de la biblioteca que tiene funcionamiento en el Centro Cultural. En momentos donde todo pasa por internet, pareciera ser que el soporte gráfico se está perdiendo, donde tenés que buscar información, te vas al mundo globalizado y empezás a buscar en el buscador. Claro, el problema es cuando buscas información que no aparece en ese lugar, que es parte de la memoria de un lugar. Y Catonas lleva adelante un proyecto como una biblioteca popular. Momentos en el que reflexionar la idea del otro es muy importante, entendiendo los momentos políticos actuales. Revista Sudestada saca algunos artículos interesantes porque su título es 10 años de kirchnerismo y un interrogante. ¿Y la izquierda qué? 10 años de kirchnerismo. 10 años de un modelo que se ha instalado. Capitalismo de amigos, decía el programa anterior. Lo hemos denunciado en muchas ocasiones, la perversidad de los modelos. Y cuando hablamos de sistema también estamos hablando de modelos. Hugo Montero, quien es el que firma junto a Martín Azcurra este artículo bastante interesante por todas las personas a las que fueron entrevistadas, entre ellas Carlos Perro Santillán, tenemos a Eduardo Lucita, columnista de muchos programas de esta emisora, y recuerdo haber charlado casi un año entero con Eduardo en Nunca es Tarde respecto a la economía, a De Santis, a Daniel De Santis. Recuerdo también haber charlado muy largo y tendido una tarde aquí en los estudios de la 90.1 cuando funcionábamos en Saavedra 81. Y Daniel De Santis hablaba con nosotros respecto al kirchnerismo y también a lo que fue la década del 70. Artículos a Maristela Svampa, quien Cintia Medina ha hablado en muchas ocasiones y ha venido a dar charlas sobre el modelo de megaminería a cielo abierto. Eso también es defender los derechos humanos. Claro, que si te opones a un modelo, puedes ser acusado de estar con Clarín. Y en un momento particular, que era el 7D, el famoso y esperado 7D, corrías peligro de ser intolerante y de no entender las políticas estatales. Estamos en momentos en que esa bipolaridad de ideas está presente. Pero los vecinos de Catonas invitaron a quebrar esa lógica. Más allá de las diferencias ideológicas, se vieron al otro. Se vieron como vecinos, no se anularon, sino que se reunieron, pese a todas las diferencias y las discusiones que puede haber hasta último momento, y se manifestaron con un festejo que se llevó adelante el día domingo. La idea de esta entrevista era mostrar cómo romper esa intolerancia con hechos prácticos, y los vecinos de Catonas lo han llevado adelante, más allá de las anécdotas que quedaron en el tintero. Si ponemos o no la estatuilla, o si denunciamos la basura o no. La entrevista se manifestó de este modo por parte de una de las jóvenes y nos invitó a reflexionarlo con los tiempos modernos que estamos viviendo. Continuamos en Perfiles, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto, si estás de acuerdo o no, lo que estamos diciendo o lo que escuchaste, al 1561-540359. Continuamos en Perfiles de la siguiente manera.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Hacete cargo que le erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna,
la
que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El
hocico, que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
Perfiles. La otra cara de la política.
Continuamos nosotros aquí en Perfiles, quien está en línea es Karina de Casasco, porque mañana se va a hacer un reclamo en Mercedes y se va a hacer público una denuncia que se viene llevando adelante por los vecinos del distrito, que es una lucha constante. Karina nos va a contar lo que significa esta lucha. Karina, Fernando te saluda, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mañana se juntan tempranito aquí en Moreno para viajar a Mercedes. Contanos los
motivos. Sí, vamos. Hola, ¿me escuchás?
Sí, te escucho atentamente.
Sí, mañana nos estamos juntando la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina Jara a las 8 en la Plaza San Martín de Moreno, con un grupo de organizaciones sociales también, que vienen acompañando esta lucha de las chicas. Bueno, no sé si ustedes saben porque está, por el motivo de estar detenida, ¿no? Mañana vamos a Tribunales de Mercedes a hacer una radio abierta, una hit, un scratch, para pedir su pronta liberación, ¿no? Escarcelación, digamos.
Contanos un poco los motivos en por qué están detenidas y lo que significa también para la familia este acompañamiento de vecinos y de organizaciones de lo que significa hacer público lo que le pasa a las chicas.
Y más que nada nosotros nos sentimos acompañándolo, un compromiso, porque nosotros sentimos que estas chicas están injustamente presas por haberse defendido de un abusador, un tipo que en barrio Sanguinetti vende drogas, y con complicidad policial de la policía de Paso del Rey, con el comisario. Sabemos que en esa comisaría pasan cosas raras. Y bueno, estas chicas venían de bailar una noche, una madrugada de un domingo, y el tipo se abalanzó hacia una de las hermanas, de cual otra saca un cuchillo y le da una puñalada, pero lesiones leves fueron. Tuvo 2 días nada más internado este hombre, que ya tenía antecedentes penales, todo, pero siempre quedó impune. Y todavía sigue vendiendo impunemente droga en el barrio Sanguinetti de Paso del Rey. Estas chicas, por culpa de la policía y de la justicia machista que hay acá en Moreno, le armaron una causa de intento de homicidio, porque simplemente le tenían bronca a las chicas, porque le tocaron este tipo, ¿no? Porque atrás de la droga siempre hay un gran negocio, ¿no? Y por bronca misma del policía le pusieron intento de homicidio, y sin tener un juicio ni se comieron más de 1 año y 8 meses en los penales. Sufrieron un montón de cosas, porque de violencia en los penales, intentaron abusarlas de ella también en los penales, estuvieron en Mercedes, en distintas cárceles, directamente fueron a penal, tuvieron una vida en la reja. Y bueno, nosotros creemos que la autodefensa es dignidad, y que en vez de que ellas estén detenidas, tendría que estar el abusador detenido. Por eso es que más nos solidarizamos, y es una vez, aparte que son vecinas, son jóvenes, le arruinaron la vida, porque ya le arruinaron la vida a la familia también, familia de trabajadores, chicas que laburaban, simplemente venían de bailar como cualquier chica de barrio. Y bueno, y esto es lo que más nos solidarizamos y nos unimos todas las mujeres organizadas del oeste, es más radio, o sea, la difusión fue, la verdad que la adhesión de muchas organizaciones por las chicas fue masiva, por el tema de que fueron detenidas justamente.
¿Es difícil acompañar y sostener a una familia en la lucha, entendiendo estos tiempos que estamos viviendo? Y además, ¿pudieron hablar con las chicas?
Sí, tenemos contacto. Además, hace un rato acabo de enterarme de que alguien está por ser operada por una infección grave que tuvo en el útero, que la contrajo ahí en el penal de Los Hornos, en La Plata, del cual están hoy detenida ahí, porque no la asistían en la unidad sanitaria, en la parte de sanidad del penal, no le daban los antibióticos, los medicamentos, totalmente... ellos no le daban bolilla a Glenn. Bueno, ahora la sacaron del penal, la llevaron a un hospital que todavía no tenemos información precisa para saber en qué hospital está, para poder ir a contenerla a Glenn. La mamá está trabajando, recién se acaba de enterar. La verdad que sí, contener a la familia que tiene miedo porque están conviviendo en el barrio con este tipo es difícil. Para uno que le da bronca, quiere ir a agarrar al tipo, todo, pero la familia está muy expuesta, es una familia humilde, no sabía cómo, estaba mal asesorada por la defensora, hubo mucha negligencia, no se le aceptó la defensa, no aceptó testigo de parte de las chicas. Los testigos que este tipo presentó eran tipos que tienen problemas de delincuencia misma y en el barrio, muchos están presos y otro fallecido. O sea, hay muchas cosas por el cual nosotros tenemos que tener conciencia y solidarizarnos y unirnos a esta lucha, porque hay muchas vulneraciones de los derechos. Y bueno, creo que como militante, como vecina, yo soy mamá y me uno a esta lucha por eso. Y hoy las chicas no están pasando por un buen momento, la mamá tampoco, porque hay que contener a la familia, económicamente la madre tiene que salir a laburar, las organizaciones tenemos que juntarnos para llevarle alimento, etcétera, cosas que entre todos podemos, ¿no?
Y, una realidad. Bueno, Sí, una realidad sí. Que estás describiendo. Yo hablaba hace un instante con vecinos de Catonas que festejaron el día domingo el cumpleaños del barrio. En un momento particular, el día domingo se habló de los derechos humanos. Y uno te escucha atentamente la clara violación de los derechos.
Sí, sí, no te entendí bien la respuesta, la pregunta, programa, se escucha entrecortado.
No, lo que señalaba, que el día domingo en Plaza de Mayo se hizo un acto en defensa de los derechos humanos. Y uno observando las realidades ve la clara violación de los mismos.
Sí, tanto con el caso de la chica Jara, hay mucha, como el tema de la comunidad Cuom, hay un montón de nosotros, para nosotros es una burla que esta presidenta y su gobierno esté festejando los derechos humanos, el Día de la Democracia, siendo que no hay democracia porque nos tapan la boca con persecuciones, a las chicas se les vulneran sus derechos, metiéndolas en un penal porque hay un negocio, porque por abuso de autoridad, por la justicia machista, o sea, para nosotros no hay nada que festejar, no hay nada de derechos humanos, no, como siempre digo, no sufrimos día a día, el pobre, las personas pobres vivimos día a día el sufrimiento y no vemos derechos, no vemos derechos humanos, para nosotros los derechos los tienen los ricos, los funcionarios que roban, que matan y quedan libres impunemente, en el caso de Marita Verón absolvieron a todos los culpables, para nosotros no hay nada que festejar, no hay nada de derechos humanos hoy en día, así que no sé. En el caso de las chicas Jara, menos, porque somos gente de barrios bajos, pobres, y bueno, no hay justicia para el pobre, siempre lo digo, ¿no?
Karina, recordanos entonces a qué hora se juntan aquí en Moreno para salir al lugar donde van a realizar la radio abierta.
Mañana nos juntamos a las 8 en la Plaza San Martín para estar a las 10 en la Plaza de Mercedes, frente a tribunales, para hacer una radio abierta con distintas radios y no recuerdo bien las radios en este momento. Y bueno, hay varias organizaciones sociales de distintos distritos vienen a solidarizarse y mucha gente de centros culturales y organizaciones sociales de Moreno también van a ir mañana a acompañar a esta lucha, ¿no?
Karina, de ya muchas gracias
por contar. Gracias a usted. Así que, bueno, gracias y buenas noches.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Karina, una vecina. Chao. Una vecina del barrio Lomas de Casasco, que hablaba con nosotros, que es parte de la comisión que lleva adelante esta denuncia a la violación de derechos humanos, que mañana se va a llevar adelante esta radio abierta en Mercedes, de algo que se hizo visible y que hemos escuchado en muchas ocasiones en Recorte Informativo, una fuerte militancia desde la comunicación por parte de nuestra compañera Cintia Medina. Lo que nosotros hicimos es aportarle un granito más al trabajo de todas las compañeras y compañeros que denuncian lo que es el maltrato físico y psicológico de un Estado patriarcal. Y no solamente patriarcal, porque quedarnos ahí sería pecar de falta de análisis. Patriarcal y de clase. Porque cuando se hacen estas medidas legales, también está la lógica de la clase social presente. Concretamente, como lo decía Karina, se apropiaba, dejaba de ver al otro como algo ajeno para ser parte de esa conciencia. Lo mismo que pasaba con los vecinos de Catonas. Esta fue la lógica del programa que se fue moviendo sin planificarlo de este modo. Y ahí escuchábamos los diferentes testimonios de lo que sucedió el domingo y de lo que va a pasar mañana a la mañana en Mercedes, si lo vas a poder escuchar por Recorte Informativo a partir de las 9 de la mañana. Esto fue Perfiles, en la operación técnica FECU, producción periodística Florencia González, y quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos Perfiles en el día de hoy. Muchas gracias por estar. Nos encontramos el próximo martes en esta radio recuperada. Ya llega Pretérito Plus con Perfecto, con los amigos de siempre, que van a festejar este fin de año, y vamos a estar escuchando la radio. Muchas gracias por estar. Hasta luego.
Recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil.